La Radio de los Ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Paseo Nacional, y está escuchando en la voz de Ana Muscuri la canción que se llama La Paloma. Pero esta canción la estamos poniendo porque hoy vamos a hablar de un personaje muy, muy importante en la vida política de nuestro país. Hoy vamos a hablar de Sebastián Lerdo de Tejada, y usted dirá, bueno, pero ¿por qué La Paloma? Joel Romero Salinas, ¿cómo estás?
Lili, Silvia, muy bien, con un gran gusto de pasear contigo esta tarde.
Bueno, obviamente Sebastián Lerdo de Tejada no escuchó esta canción de los labios de Ana Muscuri, que es de quien estamos escuchando la canción, sino de Concha Méndez.
Seguramente, porque imagínate que Concha Méndez era la artista preferida en los teatros de México cuando don Sebastián Lerdo de Tejada llega acompañando al presidente Juárez a la caída del imperio de Maximiliano. Estamos hablando que sobre los años de 1867... esta era una canción de las preferencias del México y de los latinoamericanos.
Mira, ¿en qué año dices?
1867.
¿Por qué esta de Cuando salí de La Habana? ¿Qué significa?
Pues es simplemente una canción que estaba de moda, tan estaba de moda que le gustaba a los emperadores. Uh-huh. Y la vida cultural de México, la vida social, la vida artística se daba en la Ciudad de México, la cual en todo el movimiento del imperio y la restauración de la república daba su vida, y porque nuestro personaje, don Sebastián Lerdo de Tejada, al igual que don Benito Juárez, cuando llegan triunfantes a restaurar la república, los teatros les daban actos de bienvenida, se ponen las comedias de Juana Mateos y los artistas están cantando, y un artista de moda, como ahora es Ana Muscuri, era Concha Méndez, a la que el público frecuentemente le pedía adiós mamá Carlota, y al final ella se negaba por cariño a Carlota Amalia.
Porque habían sido amigas, ¿no?
Porque habían sido amigas, pero también le pedían justamente La Paloma, que por cierto, debo decirte, La Paloma es una música que estaba de moda y como referencia en El Padre Amaro, en El Crimen del Padre Amaro de esa de Quirós.
Mira,
en su tiempo. ¿Cómo ves?
Qué bien. Sebastián Lerdo de Tejada es un personaje muy importante por varias circunstancias, pero vamos platicándolas, ¿no? Porque Además, tuvo una vida personal interesante, aunque no llegó a concretar, digamos, en vida matrimonio, pues no dejó de frecuentar a las jovencitas. Pero bueno, Sebastián Lerdo de Tejada acompañó siempre a Juárez.
Siempre
¿dónde se
Juárez
conocen? ¿Quién era Sebastián Lerdo de Tejada?
Sebastián Lerdo de Tejada era un joven nacido en la ciudad de Jalapa, Veracruzano. Él nació el 24 de abril de 1823. Para 1851, cuando él tiene 28 años de edad, concluye la carrera de jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso.
En 1821.
En 1851.
Perdón, 51.
Y él ya había renunciado a ser seminarista.
Ah, porque también estuvo en el seminario,
por
¿no?
Por supuesto.
Oye, mi abuelita decía que el que de santo se baja hasta demonio no para.
Él llegó como un hombre político de gran altura.
Por eso no se casó.
Los demonios de la política le hicieron finalmente mucho bien. Y fíjate que también, para confirmar lo que decía tu abuela, que el que de santo se viste hasta demonio no para, él le cortó las alas.
El que de santo se baja.
Se baja.
Hasta demonio no para.
No para. Pues este le quitó a muchos curas lo demoníaco.
¿Por qué?
Porque le instaura las leyes de reforma.
En la Constitución del 57,
por supuesto,
¿no?
En la Constitución del 57. Es un hombre igual que Juárez, creyente. Sin embargo, es un hombre igual que Juárez que no cree en las características humanas irregulares de la jerarquía.
Cansado, pues,
prefiere,
de tanto, ¿no?
Y prefiere establecer una normatividad que sea concorde con el 57 y se garanticen las libertades de todos los mexicanos, que verdaderamente se tenga la expresión de independencia.
Era joven, y yo pregunto esto porque si nace en 1823 y para el 51 él ya termina la carrera de jurisprudencia, ¿en qué momento estuvo en el seminario?
Pues si termina la carrera de jurisprudencia a los 28 años, a los 13 años, en 1836,
ya estaba en el
él
seminario.
Obtiene una beca en el seminario palafoxiano de Puebla, que era muy importante. Acuérdate que entonces estudiaba un poco para sacerdote o para abogado.
Sí, recuerdo, ya estoy, porque si no, imagínate, él tendría como dos carreras, ¿no? Hoy en día, si quieres ser sacerdote, te dedicas a eso y el seminario es para eso y cada una de las carreras es distinta. Por eso yo decía, bueno, era joven porque finalmente si en el 51 ya se recibe de abogado, pues
Se recibe de 28 años, esto te revela que pasó un tiempo. Tan joven no, hoy la edad promedio para terminar una carrera de abogado, un muchacho que es normal, en toda la carrera termina de 23, 24 años, sí. O sea que 4 años se atravesó don Sebastián en la vida religiosa.
Claro. Entonces, bueno, se hace él de este título, ¿y dónde es que conoce finalmente a Juárez? Ya sé que ya te lo pregunté,
pero pues mira,
si termina la carrera en el 51, en buenas relaciones lo llevaron a conocer a Juárez.
Por supuesto, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores por el presidente Comonfort en 57. Y si tú recuerdas, Comonfort se da un golpe de estado porque no quiere cumplir con la Constitución de 57 que él ha aprobado, uh-huh, y que esto hace que Juárez tome el gobierno de la República.
Sí.
De tal manera que allí se conoce claramente con don Sebastián Lerdo de Tejada. Y
se conocen los dos estando pues como legisladores, ¿no?
No, don Sebastián es fiscal de la Suprema Corte y luego fue nombrado ministro de Relaciones por el presidente Comonfort, y entonces Juárez estaba ocupando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, eran ya figuras políticas importantes. Ante el golpe de estado de Comonfort, Juárez, en su carácter de presidente de la Suprema Corte,
asume la presidencia
de la República y está viendo que ministro de Relaciones Exteriores, por aceptarle la renuncia, sería don Sebastián Lerdo de Tejada. De tal manera que allí son conocidos en las luchas de la transición política.
Qué chistoso, ¿no? Porque Juárez se opone de alguna manera al régimen al que sirve Sebastián Lerdo de Tejada.
No, No, de alguna manera, Juárez simpatizaba con Comonfort y eran de alguna manera...
Pero cuando Comonfort dice que no se va...
Entonces Juárez es cuando tiene un primer acto de respetabilidad republicana y constitucional. Uh-huh. Comonfort dice que se va, la patria no puede quedarse, México no puede quedarse sin presidente, y la Constitución establece que por ministerio de ley, ante la renuncia uh-huh, de sí. o la pérdida del presidente de la República,
el
asume la
asunción.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ante la decisión de Comonfort, Juárez, por disposición de ley, por norma constitucional, es presidente y tiene que recibir de alguna manera o conocer cercanamente al gabinete de Comonfort. En ese gabinete, como ministro de Relaciones, estaba don Sebastián Lerdo de Tejada. Y la historia nos dice que a partir de 1863... Lerdo de Tejada se vuelve compañero inseparable de Juárez durante toda la guerra de intervención.
1863, o sea, va con él como presidente itinerante.
Así es, en ese momento Lerdo de Tejada tiene 40 años. Y es allí donde se inscribe la vida amorosa, frustrada de don Sebastián Lerdo de Tejada.
¿Pero cómo? ¿Cuando andaba de itinerante a los 40
cuando
años?
Cuando andaba de itinerante a los 40 años, él era soltero y a los 40 años él acompaña a Juárez en todo su peregrinar. Entonces, cuando están en Chihuahua, Lerdo de Tejada conoce a Manuela Revilla Subía.
Pero era una muchachita, ¿no?
Una muchachita, hija del prominente don Bernardo Subía. Don Sebastián quedó deslumbrado por ella, pero ella tenía el corazón comprometido con el sastre Adolfo Pinta.
Nada, con un sastre, qué bárbaro.
Se desposa más tarde.
¿Qué tal?
Entonces, son sencillamente maravillosas las cartas de amor que algún día rescató Fuentes Mares,
ajá,
que don Sebastián Lerdo de Tejada
le mandó a esta muchachita.
Le mandaba a esta muchacha por interpósita persona.
Por interpósita, qué bonito.
Siguiendo los oficios de su hermana. Y la quería mucho a Manuelita.
Ajá.
Entonces, Manuela Revilla Subía, dice la crónica, le dio a don Sebastián un golpe en la región del dolor que la ciencia no puede curar.
No, pues sí, posible.
Sin
¿Y
embargo,
a los 40 años?
A los 40, un poquito
sí, es un
más
golpe
allá
fuerte.
De los 40 años. Sin embargo, bueno, tal vez si se hubiera consumado el matrimonio, quién sabe, ¿no? Pero se antoja una pareja muy dispareja.
Pues sí, porque ella, que tenía como 20 años.
Pues tendría unos 14 años.
No,
tendría
joder,
14 años.
Pero es que también él...
Cuando él tiene 40, pues entonces...
Se fijó en una niña.
Se fijó en una niña. Ahora, en ese entonces él tenía... Ella era una muchacha seguramente muy bien dotada, pero no deja de ser una niña. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lilia Silvia.
Pues sí, porque, bueno, hoy diríamos que a los 14 años...
Pero mira, tú haces programas, eres experta en todo este lenguaje
Joel,
del amor de los jóvenes.
No, lo que
demás,
pasa es que...
Pues don Sebastián...
Sí, así como que medio pedófilo.
Imagínate que se hubiera llevado el romance finalmente...
No, estaba muy chiquita.
Por la forma en que lo estaba planteando, eran mundos diferentes, ¿no?
Pero él, sin embargo, bueno, vivió intensamente su vida como hombre soltero, ¿no?
Por supuesto, él tuvo una fama de ser un hombre que le gustó la vida mundana importantemente. De suyo, tuvo conflictos cuando presidente de la República por la vida mundana. Se señala que él mandó alquilar un profesor de baile para él y su gabinete, por lo que la orquesta y los periodistas de su época lo censuraron mucho.
No, pues, ¿qué pensarían los periodistas de su época en esta época, Joel?
Imagínate. Entonces, pues, don Sebastián fue un hombre verdaderamente interesante. Si estamos viendo estas características de su vida emotiva, bueno, yo me adelantaría diciéndote, ¿por qué está en la rotonda? Está en la rotonda.
Para allá iba yo, porque él es el fundador.
Porque él es el fundador, pero no
por
eso.
Eso,
no por eso.
No, porque bueno, él tiene muchas cosas, Joel. Haber acompañado al presidente Benito Juárez en toda esta parte, aunque muchos de los que lo acompañaron no están en la rotonda, hay que decirlo. Pero la otra parte también es cómo él restaura el Senado de la República, ¿no?
Importantísimo.
Que es muy importante, es un órgano...
importante para para el fortalecimiento del poder legislativo.
Claro, claro. Y bueno, inscribe las leyes de reforma en la Constitución del 57.
Fíjate, ni más ni menos, ¿no? Cuando es presidente de la República, sabiendo que su amigo, el presidente Comonfort, ha rechazado la Constitución del 57, allí está legitimando con su obra la acción que siguió junto con Juárez en la guerra de,
sí, claro,
en la guerra de reforma. Y es cuando él establece, para poder establecer todos los nexos y el buen gobierno, las leyes de reforma en la Constitución. Pero aún hay algo más. Aún hay algo más.
A ver, Joel.
Que con el que la historia ha sido avara, tanto con él como con Juárez. Porque ellos ayudan al arzobispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, a establecer la vida diocesana. Porque recuerda que para entonces, en plena intervención, lo que aquí teníamos eran compañías de religiosos que,
tienes
más que
razón,
obedecer,
Joel,
al obispo, obedecían a la autoridad religiosa que estaba en París, que estaba en España, y que no le hacían prácticamente poco o ningún caso al arzobispo metropolitano.
O sea que de alguna manera ellos instituyeron la institución, aunque sea, bueno, válgase la redundancia, de lo que hoy es, de quien goza hoy, que sería el arzobispo primado de México.
Así es. Así es, ellos le dieron un importante apoyo al arzobispo primado de México en su época, porque es en la época en que don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, que tiene toda una situación de riqueza histórica en esta época, pues nomás no le hacían caso los principales dirigentes de los jesuitas, de los paulinos, que habían llegado y que habían tenido fuerza con el imperio de Maximiliano, que venían con toda la fuerza francesa, con toda la fuerza española, y en un clero pobre y corrompido, y es cuando seguramente el día que haya una justicia de investigación plena,
entonces,
se tendrá que reconocer que Juárez y Lerdo de Tejada, aunque hayan hecho las leyes de reforma, contribuyeron a establecer la Iglesia de México.
¿Qué te parece si vamos ahora a escuchar algo que me vas a decir por qué lo vamos a escuchar? Porque esto me dices que no le gustaba mucho a Sebastián Lerdo de Tejada, pero tiene una razón del por qué lo vamos a poner en este momento. Vamos a escuchar esto. Pues esperamos que usted haya aprovechado bien el tiempo para bailar este valsecito que es delicioso, que es Dios Nunca Muere, porque Joel y yo sí bailamos.
Claro que sí, Lili Silvio. Muy contentos recordando las canteras verdes de Oaxaca.
Ay,
la tierra
de
don Porfirio Díaz.
Del corazón negro oaxaqueño, del barro negro de allá. Y también, bueno, pues de la comida deliciosa. Cuando uno va a Oaxaca, engorda fácil, como, pues depende cuántos días te quedes, pero como de a kilo por día, o kilo y medio más o menos.
Pero muy bien engordado,
pues,
¿no?
Sí, muy gozados además, ahí sí, no le podemos poner un solo pero. Pero a ver, Joel, ¿por qué este valsecito no le hacía mucha gracia a Sebastián Lerdo de Tejada? ¿Y por qué lo estamos poniendo entonces?
Pues porque, mira, hemos escuchado La Paloma, que diríamos que fue la exaltación del poder.
Sí.
Pero estamos escuchando Dios Nunca Muere, que era la música preferida de don Porfirio Díaz. Y recuerda que don Porfirio Díaz persigue a Lerdo de Tejada y hace que se vaya del país,
sí,
en la revolución de Tuxtepec, cuando don Sebastián Lerdo de Tejada intentaba reelegirse y don Porfirio Díaz entonces tenía la bandera de sufragio efectivo, no reelección.
No, pero pues mira, nada más.
Y entonces, bueno, es cuando Dios nunca muere, se escucha como el himno oaxaqueño, y pues seguramente que a don Sebastián lo escuchaba, pero no debía de gustarle.
A ver, Joel, pongamos en orden un poquito. Todo lo que me acabas de decir es muy interesante. ¿Cómo es posible que Sebastián Lerdo de Tejada, después de haber estado con Benito Juárez, de haber luchado como lucharon, se haya querido reelegir, Joel?
No había el criterio histórico que tenemos ahora.
Acuérdate
que él sucede a don Benito Juárez en su muerte. El 18 de julio de 1872, Juárez muere siendo presidente de la República.
De angina de pecho.
Prácticamente en el primer año de su mandato. Entonces, por ministerio de ley, don Sebastián Lerdo de Tejada, que fungía como presidente de la Suprema Corte de Justicia, ocupa la primera magistratura. Entonces, es un presidente de alguna manera...
Interino.
Termina su interinato. Y él quiere ser gobernante en el periodo constitucional. No era precisamente un proceso de reelección, aunque sí lo era.
Bueno, pero se
como
enfrenta...
tú lo has dicho, él quería no por ministerio de ley, sino por el voto popular.
¿Eso se puede en la ley o no está estipulado?
En aquel entonces se podía, se podía, que por eso lo intentó. Pues si don Sebastián Lerdo Tejada para entonces era un hombre de derecho, un constitucionalista.
Por eso me extraña, pues.
Sí, no estaba prohibido. Son justamente todas estas hazañas que se han venido conformando a lo largo de la historia en el mecanismo democrático que hoy nos da precisamente el señalar sufragio efectivo,
no reelección. Pero imagínate con quién, o sea, ¿quién lo vino a perseguir? Porfirio Díaz.
Porfirio
que
Díaz.
Era verdaderamente astuto.
Así es, entonces don Porfirio le hace toda una rebelión, amén de que, bueno, pues se peleó con él también Vicente Riva Palacio, tuvo...
Qué irónico, Joel, porque fíjate, él se va con Juárez, oaxaqueño, y lo persigue un oaxaqueño.
Lo persigue un oaxaqueño.
Y él además hacía burla. ¿Qué les decía a los oaxaqueños?
Decía... Oaxaca ha sido cuna de todas las celebridades políticas y económicas que ha tenido el país. Cada bautizo de párvulo oaxaqueño es un guarismo más en los egresos del presupuesto. Cada matrimonio se resuelve en una amenaza para la tesorería. Pues de plano no los quería nada, ¿verdad?
Pero mira, él estuvo con un oaxaqueño célebre, el más importante
sí,
de la historia.
Sí, por supuesto, pero pues alguna cosa les conocía, especialmente a
no,
Porfirio
pues ya me
Díaz.
Imagino, porque además hay quienes dicen por ahí que son de veras de forma muy difícil, son muy politizados los oaxaqueños, y por eso es que en el Zócalo de Oaxaca siempre hay manifestaciones y plantones y demás, y son verdaderamente...
Sí, ciertamente.
Consistentes en sus protestas,
son,
¿no?
Ciertamente una comunidad plural, porque hay muchas etnias y todos tienen una gran conciencia de la participación social, de alguna manera del derecho ciudadano, y por eso tienen siempre enormes aspectos que tienen que defender como sus derechos primitivos.
Pues entre oaxaqueños se vio Sebastián Lerdo de Tejada.
Así es.
Y así le fue.
Y así le fue con un oaxaqueño.
A ver, entonces, finalmente, Porfirio Díaz lo persigue.
Y hace que se vaya del poder Lerdo de Tejada.
¿Y qué pasa?
Asume la presidencia de la República.
Porfirio
después
Díaz.
Porfirio Díaz ya...
¿Pero qué pasa en la vida de Sebastián Lerdo de Tejada? Porque no acaba ahí.
Sebastián Lerdo de Tejada se va casi 15 años a Nueva York. Y hay una anécdota... que revela cómo era él.
Qué dice, tremendo debe haber sido para él.
Me voy de México y no quiero volver, pero ni muerto. Sin embargo, cuando
pues
se da
no
la noticia
caso.
De que Sebastián Lerdo de Tejada ha muerto en Nueva York, Porfirio Díaz le ordena al general, el que estuvo en Querétaro, a Negrete, uh-huh. que vaya por él y lo entierra en la rotonda de los, los hombres ilustres.
Entonces
soy de las personas ilustres.
¿Cuándo es? Fíjate que yo no sé si sería un gesto noble de Porfirio Díaz o mero táctico, ¿no? Porque también, digo, hay que decirlo, el señor era astuto completo. Pero ¿cuándo es entonces que le da vida Sebastián Lerdo de Tejada a la rotonda de los hombres ilustres?
Ni más ni menos que en 1872.
Cuando muere Juárez.
Cuando muere Juárez, él debe tener un momento profundo de reflexión. Ellos han señalado en la promulgación de las leyes de reforma que debe haber cementerios civiles. Uh-huh. Y resulta que el único cementerio decoroso es San Fernando, que es donde hoy está inhumado don Benito Juárez. Si bien es cierto que lo declara Panteón de la Patria, pero es en ese momento cuando dice, bueno, tenemos un compromiso y una deuda con el mensaje cívico que hemos dado, y es cuando establece el Panteón de Dolores y busca que en ello un lugar preferente sea la rotonda de las personas ilustres. Y de suyo, siendo presidente de la República, la inaugura con Pedro Letechipía, y él será uno de los moradores cuando finalmente él fallece y don Porfirio manda por él. ¿Cómo ves?
Pero sí fue táctico, ¿verdad?
Seguramente.
No creo que haya estado muy convencido.
Y manda, perdón, hace rato he dicho Negrete, no es a Mariano Escobedo. A Mariano Escobedo,
que nada había. Nada menos que Mariano Escobedo.
Mariano Escobedo sale acompañando a don Sebastián Lerdo de Tejada al exilio y trata de recuperar
sus restos.
El gobierno de México.
Ah.
Y pierde. Y entonces cuando la gente va a pedirle a don Porfirio Díaz por el general Escobedo dice, yo también considero que el general Escobedo merece todos los honores y yo quisiera dárselos que esté cuanto antes en la rotonda.
Claro, ya que se muera.
Pero, no obstante, por táctico don Porfirio le dice a Mariano Escobedo, ven conmigo. Y cuando muere Lerdo de Tejada es Mariano Escobedo el que escolta, el que va a Nueva York por el cadáver de don Sebastián Lerdo de Tejada.
Pues gracias otra vez por este paseo magnífico que tuvimos el día de hoy, Jorge.
Pues ha sido un paseo bonito, ¿no? Con
sí,
música
claro.
Sensacional.
Y pues nos vamos con Dios Nunca Muere. Y dejamos a Sebastián Lerdo de Tejada en la rotonda de las personas ilustres.
Escuchando la paloma.
Sí.